4 y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias, 2 horas por delante todavía de la noche de COPE.
The Musical Box es la gira homenaje a los Genesis 40 años después. Máscaras, disfraces, efectos especiales, Genesis en estado puro. La gira de Sail in England and by the Pound ha pasado a la historia por su surrealismo y por apoyarse en material audiovisual y multimedia. La primera vez en la historia del rock. El aspecto visual de The Musical Box está basado en miles de fotografías y vídeos de aficionados de Genesis. Más de 1 millón de espectadores han disfrutado ya de este espectáculo que recala en Barcelona esta noche y en Madrid mañana. Está con nosotros Carlos López, que es el promotor del espectáculo de Musical Box. Carlos López, buenas noches.
Hola, muy buenas
y
noches.
Y nos estabas además contando y decías, pero esto no es un típico concierto, un tributo, ¿no? Sino que es algo más, o sea, esto
algo
es...
algo potente, ¿no?
Gourmet.
Claro, esto es Gourmet. Es un grupo que lleva 20 años de gira, son canadienses, uh-huh. Y que están avalados y respaldados por los miembros originales de Genesis. Es el único grupo al que ellos reconocen, inclusive les han prestado sus diapositivas y algunos medios que ellos usaban en sí. Los años 70, en cuando empezó Genesis, ¿no? Entonces es un grupo que lleva 20 años en gira, que están celebrando su 20 aniversario como grupo en una gran gira por toda Europa, y que cuando lleguen a Barcelona hoy, mañana a Madrid, vienen nada menos que del Olympia de París, de llenar 2 días y de recintos de 3.000, 4.000 personas. Es la primera vez que actúan en Madrid, ¿no?
O sea, que es un auténtico lujo el poder verles. Dices que llevan 20 años y que tienen, muy buen feeling con Genesis, ¿no?, con el grupo. ¿Por qué el musical habla de los inicios, precisamente, del Génesis, valga la redundancia aquí? ¿Por qué ha querido ir a la raíz?
Bueno, ellos se han puesto el nombre de uno de los títulos más emblemáticos, uno de los discos más emblemáticos de Genesis, ¿no? Pero en el concierto recrean toda la carrera de Genesis, no solo de Musical Box o Sail in England by the Pound, sino que hacen un recorrido hasta el año 96, que fueron la época en la que ya salieron los últimos temas de Genesis, ¿no?
¿Música en directo es?
Sí, claro. Son música en directo y te puedo decir, por ejemplo, lo que dice Phil Collins de ellos, ¿no?
Sí.
Phil Collins dice, cuando fui al concierto fui a observar y escuchar. Lo tocaban mejor de lo que nunca lo habíamos hecho nosotros. Y Peter Gabriel dice, The Musical Box recrea de manera muy cuidadosa, debo decir, lo que Genesis hacía. Los vi en Bristol con mis hijos para que vieran lo que su padre había hecho hace años.
Qué bueno.
Qué bueno, sí señor, para que vieran lo que su padre había hecho hace años. O sea, que...
y Mike Rutherford, ¿no?, dice, fue mejor que el de verdad, fue genial, fue fantástico.
Fíjate que 3 nombres ha mencionado, Mike Rutherford, Peter Gabriel y Michael Field. Phil Collins,
sí.
Sí.
Oye, la posibilidad de que hayan venido a España, ¿les hemos visto antes o es la primera vez que vienen a visitar?
Estuvieron en Barcelona el año pasado.
¿Con la misma gira?
Con la misma gira. Uh-huh. Repiten este año en Barcelona, entonces van pasado mañana a Lisboa y ¿sí? Había un día libre y dijimos, mira qué bien, Barcelona,
Madrid,
Lisboa, parada en Madrid por primera vez, que creo que merece la pena.
¿Dónde se les puede ver en Madrid?
Se les va a poder ver en la Riviera.
En la Riviera.
Sí.
¿Y en Barcelona?
En Barcelona estar en la sala Barts,
Y hablábamos al principio de máscaras, en fin, de parafernalia. ¿Esto solía ser también, estaba presente en los conciertos de Genesis, para quien no recuerde aquella época en lo que fueron sus inicios y esa gran banda, que luego ya pues fue cambiando de componentes?
Estuvo presente toda esa teatralización y fue a raíz de la incorporación de Peter Gabriel a la banda, ¿no?, del cantante. Peter Gabriel fue el que trajo toda esta teatralización con estos maquillajes, estas máscaras que estos señores de Musical Box recrean también, ¿no?, en directo.
También era la época, ¿no?
También era la época
del glam, sí, la época, sí, en la que...
El rock progresivo. Que
luego
acabaron haciendo pop rock, ¿no? Ya
sí,
en los 90, pero era un rock progresivo. Y bueno, sí, esto es todo un espectáculo, realmente. O sea, por eso decíamos que no es un grupo homenaje, un grupo tributo al uso, ¿no? Porque sí que teatralizan todo uh-huh. El ambiente que tenía Genesis en aquellos años. Inclusive los instrumentos que traen son los mismos.
Los
mismos teclados, las mismas guitarras, la misma puesta en escena. De hecho, parece que estás viendo a Genesis, ¿no?, en aquellos años.
¿Cuánta gente es la que se encarga del espectáculo?
Bueno, ellos son cuatro en escena, sí, son cuatro músicos, y luego por detrás llevan, creo que son 6-7 técnicos.
¿Mover una historia de estas es muy costoso?
No, no llevan un gran montaje, ¿eh? No llevan un gran montaje. Llevan mucho montaje escénico, de vestuario, de máscaras, maquillaje, mucho tiempo de preparación, todo esto. Pero no estamos hablando de los grandes trailers y esto, porque no es esa la
idea
de ellos. No, no.
La verdad es que Genesis, para los que tienen, pues por lo menos yo creo que más de 30 años, de ahí para arriba, bueno, pertenecen a la banda sonora de cada uno, yo creo, ¿no? En mayor o menor medida, te gusten más o te gusten menos, yo creo que, salvo los muy jóvenes que lo han podido escuchar, pues en Spotify o con los discos de los mayores o comprando discos ahora, hay un montón de españoles ahora mismo que hablas de Phil Collins, hablas de Peter Gabriel, hablas de Mike Rutherford, hablas de Genesis en definitiva, y sus canciones te llevan a algún momento de tu vida, ¿no?
En algún momento, y hace tantos años, yo los vi en Madrid en el 86, en la última gira que hicieron aquí, uh-huh, en el Vicente Calderón. Y desde entonces no han vuelto a aparecer, ¿no? Entonces, es un grupo que ha vendido 155 millones de discos. Sí, sí. O sea, que es uno de los grandes, es uno de los 30 grupos más vendedores de discos del mundo, ¿no?
Yo estuve, fíjate, en ya la despedida de Phil Collins, cuando dijo que ya por sus problemas de oído y tal había decidido que se apartaba por lo menos de los escenarios. Hace poquito ya él...
Bueno, Phil Collins realmente es que es un drama lo que está viviendo este hombre, ¿no? Porque tiene un problema en las manos, en las muñecas, tiene un problema que no puede tocar la batería, le operaron y tal, y no puede tocar. Y luego está con depresiones y, bueno, está retirado.
Yo lo estaba viendo y estaba pensando, fíjate, ya aparte de su carrera en solitario, que también es, yo creo que bastante gloriosa, aunque pueda ser más comercial, pero estaba viendo eso, la imagen, decía, de ese rock sinfónico, o como lo queramos llamar, de aquella inicio de Genesis, que nos pilló bastante canijos algunos, pero nos hizo disfrutar y además yo creo que amar mucho la música justo por lo que ellos ofrecían. O sea que...
Sí, no, ellos han sido, claro, una escuela para muchos grupos, ¿no? Y todos en solitario luego han hecho unas carreras brillantísimas. O sea, Mike Rutherford con
Mike and the Mechanics, claro.
Peter Gabriel y Phil Collins, yo creo que tal vez el más exitoso, sí, ¿no? Pero también Phil Collins derivó al pop más comercial, ¿no? A él le gusta mucho el show, los años 60, 70, esta época de Diana Ross, todo esto, pero luego...
Pero haciendo un gran pop.
Haciendo un gran pop y unos grandes conciertos, y de hecho se llevó a algunos músicos de Genesis, ¿no? Al batería que hizo las últimas giras de Genesis, que es Chester Thompson, fue el que estaba luego con Phil Collins y todos han hecho carreras en solitario exitosas, grandísimas. Y bueno, bien.
Seguro que todos recordamos uno de los, yo creo, videoclips más impactantes de la historia de la música, que fue aquel de Genesis, cuando ya no estaba Peter Gabriel, en el que salían lo que luego fueron aquí en Canal Plus los muñegotes, los Spitting Image de la BBC.
El Land of Confusion.
Land of Confusion, en el que salía una pesadilla de Ronald Reagan y se despertaba en la cama al lado de Nancy Reagan, absolutamente encharcado en sudor. Sí. Salía Margaret Thatcher, era una crítica muy, muy, muy lacerante contra la política de la época y pasó a ser, yo creo que, uno de los vídeos más importantes, yo creo, de la historia de la música.
Sí, sí, ellos siempre han tenido unas letras comprometidas y con estéticas, bueno, críticas sociales, estéticas futuristas, ha sido un grupo muy interesante en ese sentido, ¿no? Y este disco que tú nombras es el es con el que vinieron a España justo en el 87, el Invisible Touch,
sí,
y Land of Confusion.
The Musical Box es el espectáculo que se podrá ver estos días en dos días, o sea, hay que aprovechar un día en Madrid, otro día en Barcelona, recreando pues todo un espectáculo como fue en su día cuando estaban Genesis al completo y pululando todos juntos, y ahora pues a través de estos grandes músicos, como decimos, saben recrear perfectamente lo que se vivió en aquellos momentos. Carlos López hoy nos ha acompañado en la noche de COPE, promotor del espectáculo de Musical Box. Gracias por habernos acompañado y nada, mucha suerte.
Muchas
suerte.
Gracias a vosotros, encantado. Of a kingdom beyond the skies that I have lost within this half world, it hardly seems to matter.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
4:15, 3:15 en las Islas Canarias. Hemos dejado atrás un martes que pues tiene como nombre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia. Bueno, nos gustaría que este día no existiera porque no existiera esa violencia, pero como existe, Paco Ventura nos va a hablar de algunas de las cosas que se han hecho.
Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal.
Gracia se casó enamorada y al poco tiempo su vida se convirtió en un infierno. 18 años de sufrimiento hasta que necesitó ayuda para salir del horror. para convertir su vida en algo más parecido a la felicidad. Siempre se perdona al verdugo hasta que te das cuenta de que la violencia nunca retrocede y va a más, incluso a la muerte.
Lo perdonas porque tu hija ha tenido un mal día, porque también te vas echando la culpa, como que yo es que no lo hago bien, te haces responsable. Cada día, claro, la violencia no va para atrás, sino va avanzando, y cuando te das cuenta estás metida, que ya no sabes cómo salir. Y más cuando soy madre de dos hijos, pues también miraba pues la vida de mis hijos, que es al contrario, porque hoy en día sí son felices, porque también ellos, no solo la víctima era yo, sino también mis hijos.
Gracia es una superviviente del maltrato machista, una de ese frío porcentaje del 72% que consigue salir de la pesadilla. Muchas otras no han podido. En los 10 últimos años, 757 mujeres acabaron asesinadas, de ellas 45 en lo que llevamos de año. Carlos Igual es capitán del equipo Mujer Menor de la Guardia Civil. Lleva 20 años luchando contra el maltrato.
Ahora la impotencia es otra, porque ahora sí hay recursos, ahora sí hay medidas judiciales, medidas de protección, pero lo que vemos es que muchas mujeres les cuesta, como ha dicho Gracia, dar ese paso, ya bien sea por los hijos, por motivos de dependencia económica. Entonces, ahora la impotencia es que muchas veces nos damos cuenta que cuando vienen ya, no es que sea tarde, sino que ya llevan años sufriendo esa violencia.
El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado este martes 25 de noviembre, volvió a visibilizar la esperanza de que este mal se erradique. La ONU ha lanzado una campaña para convertir el naranja en el color de esa esperanza. Reclama más medios y estudios para conseguirlo, algo en lo que coinciden tanto las víctimas como diferentes organismos. Nuestro país también ha puesto en marcha una nueva campaña.
Tú te has mirado. Está ridícula. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas.
Sandra, quiero contarte una cosa.
Si tu chico te trata así, cuéntalo. Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España.
La Guardia Civil está realizando el primer estudio sobre el terreno de casos de violencia doméstica con resultado de muerte que se ha cometido desde 2012. Para ello, por primera vez, se está entrevistando al entorno de las víctimas y de los autores. La idea es detectar factores provocadores del homicidio. La idea es prevenir y mejorar la forma de valorar el riesgo de cada mujer y la protección de las víctimas. Sin embargo, muchas de estas víctimas han encontrado una forma de protección, los perros. Sandra y Gemma lo han contado en la COPE.
¿Que quién se atreve a salir cuando sabes que tienes ahí alguien que te va a matar?
Cuando yo estaba allá, que digo, o me solucionan algo o me tiro por un puente y se acaba todo, porque yo no puedo más. Y se me ocurrió lo del perro y... Es que no quería un perro asesino, ni quería un perro aquí que vaya enseñando los dientes y que atemorice a la gente, que un perro normal, pero...
Yo no pretendo hacerle daño, yo lo que quiero es que no se acerque a mí. Con el bozal de impacto lo que consigue es eso, le va a dar como si fuera un inmenso puñetazo, pero nada más.
La fecha del 25 de noviembre se escogió como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para honrar a las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo. Un pasaje negro de la historia que noveló Mario Vargas Llosa con el título La fiesta del chivo y que se llevó a la gran pantalla.
Presiento que ese cabrón vendrá esta noche.
Eso espero. Sueño con la mañana siguiente haberlo matado. Lo bien que sabrá una taza de café. Una copa de ron. Ese hijo de puta me humilló cuanto quiso.
Dos mujeres dominicanas han sido las últimas víctimas mortales de esa violencia en España. Una madre y una hija de 9 años. Sus nombres, Adolfina y Argilis, pero pueden llamarse también María, Lucía, Ángela.
cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pues esta noche con Esteban Pérez Almeida, con el doctor del programa, vamos a hablar del colesterol, porque él tiene muchas ganas de aplaudir el colesterol. Esteban, buenas noches.
Buenas noches, querido amigo. Yo lo que tengo ganas de decir es que en algún momento una canita al aire, pues tampoco viene mal. El otro día estaba con un grupo de amigos y fuimos a comer un restaurante y pedimos un chuletón espectacular. Y ahí fue donde, hablando después con ellos, claro, después de esto pues te queda una tertulia amplia y me decían, a ver, doctor, a ver, di ahora que es malo el colesterol. Digo, no. Yo voy a decir que cuando tú te pasas comiendo colesterol o te pasas con un chuletón así, pues te pasas una vez, pues tampoco pasa nada. Es decir, no es que lo vaya a comer todos los días. Y entonces, bueno, pues demuéstranoslo, digo, voy a hacer un programa con el Lartaun, si el amigo Lartaun quiere, y vamos a hablar del colesterol y vamos a hablar de todo lo que pasa con él. Y si te pasas un día, ¿cuánto tardas en recuperar?
Yo voy a intentar sonreír lo más posible porque vamos a hacer el programa del colesterol, pero no ha traído el chuletón, así que me lo tendré que imaginar. La foto sí, las fotos las he visto. Vamos a hablar con el doctor Pedro Mata, que es presidente de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar. Doctor Mata, buenas noches.
Buenas noches, Pedro. Gracias por estar aquí.
Yo le aseguro, doctor, que viendo las fotos que he visto del chuletón que se metió entre pecho y espalda el otro día Esteban, cualquier crítica ahora mismo así en caliente al colesterol aquí en esta mesa no va a ser muy bien recibida, ¿eh?
Un chuletón. ¿Nunca has pecado tú, Pedro? ¿Nunca te has comido un chuletón en tu vida?
Sí, efectivamente. Ah, claro. Sí, se puede pecar, claro. Ocasionalmente.
Claro, si tengo unos niveles de colesterol normales, de triglicéridos normales, y me ponen ese pedazo bicho ahí delante, no voy a decir que no.
Claro, lo que nosotros además decimos, o sea, que no hay que prohibir ningún alimento. Claro. Lo único que hay determinados tipos de alimentos que hay que tomarlos de forma más esporádica. Por ejemplo, claro, el chuletón, carne roja, pues nosotros decimos, hombre, si a alguien le apetece lo puede tomar una vez al mes y no pasa nada, lo que pasa que bueno, lo hay que tener cuidado a veces con mucha frecuencia, ¿no? Claro. Pero bueno, que alguna vez más se podría...
Que puedo volver dentro de mes y medio, fíjate.
Eso.
Sin problema. Bueno, pues vamos a hablar del exceso de colesterol y aquí sí que vamos a hablar de temas ahora ya más serios, de ese exceso de colesterol que se tiene en la familia. Es decir, hay muchos que te dicen, mira Esteban, si es que yo llevo una dieta buena, una dieta equilibrada, hago ejercicio, pero ¿qué es lo que pasa que tengo colesterol? Y tú le dices, es que a lo mejor, como comentan por ahí, lo fabricas.
Claro, nosotros precisamente creamos una organización que la llamamos Hipercolesterolemia Familiar. Uh-huh. Bien, pues estos son personas que son, a veces pueden ser muy jóvenes, que están delgados, que hacen ejercicio físico, que hacen una dieta fenomenal y pueden tener el colesterol por encima de 300. Entonces eso es porque hay una causa hereditaria. De hecho, el trastorno genético más frecuente en la población es la hipercolesterolemia familiar, o sea que es muy frecuente. Entonces se puede, el que lo tiene, por ejemplo, lo tiene desde que nace y lo puede transmitir a la mitad de su descendencia. Luego hay otros tipos de hipercolesterolemia que tienen también una agregación familiar y que podríamos estar hablando de un 5% global de la población, o sea que estamos hablando de más de 2 millones, casi 2 millones y medio de personas que van a tener generalmente colesteroles por encima de 250. Uh-huh. Y que en parte no se debe pues a una dieta inadecuada, unos hábitos de vida inadecuados, sino se debe a lo que estamos diciendo, a que hay una susceptibilidad genética y estas personas pueden o bien producir más colesterol, su propio hígado, o bien eliminar lo peor. Entonces, estas personas muchas veces son las que se tienen que ayudar también de fármacos, además de los hábitos de vida saludables.
Claro, que ahí es fármaco sí o sí, ¿verdad?
Claro. Siempre, claro, el primer pilar siempre
dieta,
son los caros, la dieta y los hábitos saludables. Sí. La dieta siempre se calcula que una dieta bien hecha, pues a veces nos puede bajar el colesterol LDL, el malo, hasta un 20%. Entonces eso es importante, pero que todas estas personas que estamos hablando, pues la mayoría de ellas van a necesitar un fármaco para reducir el colesterol, que habitualmente es lo que ustedes conocen como estatinas.
Sí.
Es uno de los fármacos, claro, que más se toma.
Perfecto. Bueno, estas estatinas en este tipo de personas que tienen pues el exceso de colesterol por la familia, para que me entiendan, ¿es de por vida como hay que tomarlo o no?
Claro, cuando una persona tiene esto que estamos hablando, que es heredado, hay que tomarlo de por vida, o sea, es un tratamiento crónico.
Uh-huh.
Eso no quiere decir que a veces nos puede pasar que alguna persona, bueno, pues a lo mejor es que empieza a hacer mucho mejor la dieta, empieza a perder peso y a lo mejor alguna de estas personas, si no tienen una cifra demasiado elevada, pues a veces ha podido llegar a controlar, a lo mejor dejando el fármaco o reduciendo la dosis. Pero en general lo tienen que tomar. Pero yo lo que les diría, pues a cualquier oyente, que bueno, es que hoy hay cantidad de trastornos donde tenemos que tomar medicación crónicamente. Por ejemplo, cosas frecuentes, el que tiene una diabetes del adulto,
sí,
pues tiene que tomar no un, sí, fármaco, sino a veces dos o tres fármacos de forma continuada.
Sí.
El que tiene hipertensión arterial, pues pasa lo mismo.
Sí.
El que tiene una bronquitis crónica, pues pasa lo mismo. Una persona que tenga una epilepsia, en fin,
sí,
que como ustedes pueden ver, pues hay cantidad de trastornos que necesitan de una medicación crónica. Lo que pasa es que muchas veces esto nos cuesta a todos asumir que tenemos que tomar una cosa crónica. Claro, estamos más acostumbrados a decir, hombre, lo ideal sería, pues bueno, puedo tener una infección respiratoria, sigo un tratamiento de una o dos semanas y me he curado y ya está. Pero claro, esto no es así. Esto no lo podemos curar, sí lo podemos controlar, y para eso es por lo que necesitamos el seguir, además de esos hábitos de vida saludables, pues una medicación de forma continuada.
Perfecto, porque si tienes un colesterol alto, tus arterias se ven francamente pues dañadas, ¿no?
Claro, esto además yo creo que cada vez más la población, los ciudadanos, pues están acostumbrándose ya que el colesterol, yo diría que es el factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria más importante. Y de hecho, a principios del siglo XX, eso ya se ha confirmado. Un patólogo ruso dijo que no había aterosclerosis sin colesterol. Y esto efectivamente es así. Uno puede tener hipertensión, o puede tener diabetes, pero habitualmente suele acompañarse a veces de unas cifras, a lo mejor levemente elevadas, de colesterol.
Uh-huh.
Y de hecho, todos estos pacientes que yo he hablado también, se les añade fármacos para tener el colesterol muy bajo, porque el desencadenante que forma la estría grasa, la placa inicial, lo que se deposita en la arteria inicialmente, es colesterol.
Perfecto.
Pues doctor Pedro Mata, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y hasta la próxima. Y recomendar pues una página web que ustedes tienen también, en la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, ¿no?
Sí, que es www.colesterolfamiliartodojunto.org. Además, podrán ustedes ver ahí que tenemos casi todas las semanas,
uh-huh,
colgamos un menú saludable y además se explica en qué consisten las propiedades de determinados alimentos, y ya verán ustedes que es muy fácil de seguir.
Perfecto.
Y dentro de esto también podemos hacer alguna excepción puntualmente. No,
perfecto,
pasa nada.
Gracias, no, gracias.
No prohibimos ningún alimento.
Estaba deseando yo confesarme hoy con el profesor Mata, con el amigo Pedro. Muchas gracias.
Buenas noches, doctor.
Un abrazo.
Nos vamos ahora a hablar con un restaurador, con José Gordón, que es propietario del restaurante El Capricho. José, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Pues yo hace poco caí por ahí, por este restaurante, por El Capricho, porque unos amigos me habían dicho, a comer un chuletón, que tengo aquí la foto.
¿Dónde está? ¿En León o dónde está?
Está en León, ¿no?
El Jiménez Town, un pequeño pueblo al lado de La Bañeza.
La Bañeza, muy cerquita de La Bañeza.
Muy cerquita, prácticamente en la salida 303 de la A6.
¿Cómo se llama el pueblo, Jiménez?
Jiménez de Jamuz.
De Jamuz, vale.
Perfecto. Cuando llego ahí me doy cuenta que Le Monde dice que es una de las mejores carnes del mundo. El New York Times dice que es una de las mejores carnes del mundo. Mucha prensa extranjera habla del capricho. Y dije, pues aquí con Lartown en la noche de COPE tenemos que hablar, porque aquí parece que uno predica, vamos, que uno es héroe fuera de su casa y nunca dentro.
Bueno, la verdad es que también hemos tenido reconocimiento en nuestra tierra y a nivel nacional, pero bueno, el reconocimiento mayor ha venido
de fuera,
de la parte internacional, tanto Times como Vogue Nueva York, como The Guardian, o Stern, la revista alemana, pues se han hecho eco y nos han elogiado en varias ocasiones.
Bueno, yo le comentaba al profesor Mata, digo, bueno, ¿cuándo puedo volver a comer un chuletón a 6 meses? Con que pase mes y pico ya puede. Bueno, y dentro de 2 o 3 meses pues lo intentaremos. Porque lo cierto es que cuando uno ve los bueyes que ustedes tienen, ¿son bueyes de cuántos kilos?
Pues de hasta 1.500 kilos en algunas ocasiones. Pero son machos castrados, machos con una nobleza y una serenidad que de alguna manera todo eso, toda esa magia, esa tranquilidad, de alguna manera yo creo que se transmite a la carne de...
Totalmente.
En forma de sutileza.
Bueno, al final uno va seleccionando también la raza, ¿no? Va buscando pues aquel buey que mejor carne puede tener, la carne más sabrosa, la que tiene esa grasa también más especial. ¿Tú haces esto?
Pues sí, yo la verdad es que selecciono, más que razas, selecciono individuos dentro de cada raza. Uh-huh. Al igual que las personas, nacemos en la misma familia y no somos iguales, ¿no? Entonces, con los animales ocurre exactamente lo mismo. Hay animales que reúnen unas condiciones morfológicas, que acumulan mejores tipos de grasas, que tienen un carácter más noble, que facilita que también las grasas se infiltren. Y yo creo que es una cuestión más de individuos, de detectar cuál es el mejor y luego darle, evidentemente, una alimentación adecuada y esperar.
La pena en el caso de los bueyes, aunque parte del éxito de su carne está ahí precisamente, es que no puedas coger uno y decir, bueno, de este que tiene buena pinta ya nos lo comeremos, pero de momento que sirva para semental. Precisamente para semental es para lo que no vale el buey, ¿no?
¡Pobrecillo!
De ahí que esas grasas, esa castración, lo que provoca es una limpieza hormonal, sí. ¿No? que hace que tengamos unas carnes muy elegantes, muy sutiles, y que analíticamente, precisamente, den unos porcentajes de grasas insaturadas, monoinsaturadas, de hasta el 67%.
Bueno, o sea, es curioso. 60% de monoinsaturadas.
Hasta el 67% hemos registrado nosotros en algunas analíticas.
Que estamos hablando de grasas buenas.
Sí, de razas extraordinarias. Como la sayalesa, como la rulla gallega, como la listana sanabresa, como la asturiana de la montaña.
Se podría decir que son el ibérico pata negra de bellota de los cuernos, ¿no?
Efectivamente. Hablando de los ibéricos se controla mucho los ácidos oleicos, ¿no?
Claro.
En este caso nosotros registramos hasta un 56% de ácidos oleicos y un 1,5% de linoleicos.
Bien, lo cierto es que el chuletón que comimos pesaba casi 5 kilos, algo absolutamente espectacular, que yo te quería preguntar, para cocinar eso, el de la barbacoa, uno que le gusta mucho la barbacoa, pues bueno, el de la barbacoa tiene su arte, ¿no?
Hombre, tiene su técnica, tiene su historia. Nosotros trabajamos con 2 alturas en la parte alta de la parrilla. Primero retiramos las grasas exteriores porque primero hay un proceso de maduración y esas grasas se han oxidado ya lo suficiente, entonces no nos van a aportar nada. Retiramos, deshuesamos para que el asado sea más uniforme y lo calentamos en la parte alta de la parrilla, dándole vuelta cada poco para conseguir una temperatura interna cercana a los 39 grados. Una vez que hemos conseguido esa temperatura, ya la bajamos a la parte baja de la parrilla, sellamos con un fuego bastante vivo. Y intentamos llegar, lo movemos en 2 direcciones, añadimos a la segunda vuelta la sal gruesa marina y esperamos hasta que conseguimos unos 48-49 grados.
Es decir, que no sellas al inicio, sino primero a baja temperatura y después sellas.
Efectivamente, nosotros
Perfecto.
Lo trabajamos de esa manera.
Bueno.
Tú que... puedes decir si estaba, cómo estaba, ¿no?
No, espectacular. Y la grasa, fíjate, no solamente la carne, porque hasta la grasa, algo espectacular. Nos volveremos a ver. Ya el profesor Mata me ha dado permiso, nos volveremos a ver, José.
Es el colesterol del bueno.
Claro. Un abrazo.
Gracias, José.
Un abrazo.
Buenas noches. Hablamos, para finalizar, con el doctor Leandro Plaza. Él es presidente de la Fundación Española del Corazón. Doctor Plaza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Leandro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Encantado de otra vez estar contigo.
Pues lo mismo te digo, y además ahora hablando de comer y hablando de comer bien, y ustedes desde la Fundación Española del Corazón pues nos obsequian con recetas increíbles.
Sí, la verdad es que, bueno, me estabais entrando una enorme gana de comer con todo lo que habéis descrito.
Tú, ¿no?, me das permiso también para volver dentro de mes y pico a comerme otro chuletón de estos, ¿no?
Seguro. Ya sabes que eso se tiene que hacer siempre con moderación.
Sí,
pero
sí,
de vez
sí.
en cuando no hay ningún problema.
Claro, claro.
Sí, mira, esto, bueno, ya sabes que en el fondo pues nosotros promovemos un poco la dieta mediterránea, de verduras, legumbres, pescado, pues un poco de vino tinto. Eso lo hacemos como norma un poco genérica. Y lo que hacemos luego de manera específica es que hay determinados alimentos, como son las nueces, como sabes, tienen una gran cantidad de ácidos, omega 3 y también de antioxidantes. Y entonces, pues aprovechando este vehículo, lo que hacemos es hacer un libro hecho por cocineros fantásticos, en los que ellos asumen que predominantemente cada plato tiene que tener nueces, ¿no? Que tenga buen sabor, que no esté, obviamente, que tenga pocas grasas saturadas. Y la verdad es que es muy atractivo, muy atractiva. De hecho, cada vez que hemos hecho la publicación han desaparecido. Yo hasta estamos pensando en hacer una publicación para que todo el mundo lo pudiera obtener.
Hombre, o claro.
Hasta, si llaman a la oficina, o sea, de la Fundación Española del Corazón, ¿sabes? Porque es un libro muy atractivo.
Es totalmente, y además escriben ahí, o las recetas son de los grandes de la cocina española.
Claro, por supuesto. Entonces, claro, lo bonito de este tipo de receta, que ya algunos, bueno, yo he hecho alguna, ¿no?, pero algunos me han comentado, es que tienen un sabor especial, porque la nuez es verdad que le da un carácter, una característica
totalmente,
al propio plato, un poco distinto, porque, por ejemplo, es un pescado con nuez, ¿no?, que parece una tontería, pero bueno, pues el mismo pescado que conocemos tanto, es decir, la lubina o parecido, de pronto aparece con un sabor muy agradable.
Totalmente.
Y muy atractivo.
Fíjate que yo soy de los que todos los días como 4 o 5 nueces, tengo esa mañana por la noche, antes de acostarme, 4 o 5 nueces con un yogur. Me
pues
gusta.
Fantástica. Fantástica mezcla.
Y al mismo tiempo voy viendo pues los distintos tipos de nueces, y ahora estamos en un momento de tener nueces del país, esto es, de España, muy buenas. Hablaba antes de León, pues en León hay unas nueces absolutamente increíbles.
Buenísimas.
Esas que tienen, que son...
Y en Galicia también, hacia arriba.
Sí, totalmente, porque... Sí, dime.
León. No, digo que estas tienen un sabor especial, porque ahora están hechos en nogales, digamos, muy antiguos, en los que la nuez ya está un poco más seca, y ya el sabor que tiene es magnífico. Bueno, las otras son industriales en general, que a veces hasta se importan, pero bueno, teóricamente es igual, lo único es el sabor, ¿no? Es decir, el contenido muy parecido.
Totalmente.
Pero más el sabor, ¿no?
Bueno, el corazón, antes hablábamos del sistema cardiovascular en general, se ve afectado por el colesterol, pero el corazón, esas coronarias como que se resiente, y muchas veces te llevas la sorpresa de que de buenas a primeras, pues a lo mejor te dan un pequeño yuyo, y después te hacen una coronariografía y te dicen, no, es que la tenías obstruida un 60, un 70, ¿y eso qué? Te dicen grasa.
Ese es el punto clave. Nosotros hemos estado, precisamente ayer volvimos del Congreso Nacional que le hemos tenido en Santiago de Compostela, que ha habido más de 3.000 cardiólogos, y uno de los, digamos, problemas esenciales que hemos repetido mucho es justo el que tú dices ahora, es el recordar a las personas que es una enfermedad, la enfermedad de la arteriosclerosis silente, es decir, no aparece sus síntomas, que obviamente es más con la complicación más tremenda y problemas de que es el infarto hasta 50, 60 años, pero en realidad esas obstrucciones, esas placas, que generalmente está formada por un acúmulo de diversas sustancias, pero esencialmente grasa, se han ido formando, creemos que hasta probablemente en la década de los 20 años. Lo que pasa es que como van poquito a poco, cuando ya la estrechez es muy importante, se forma un trompo, se obstruye, pero normalmente siempre eso es a partir de los 50 años. Por eso para nosotros es tan esencial la prevención.
Me está enseñando Lartau una foto que tiene aquí de un corte, y en donde se ve ya esa estría lipídica, cómo empieza, y cómo realmente pues cubre la arteria. Pero te quería preguntar en 40 segundos que nos queda, Leandro, el organismo es noble. Si de buenas a primeras yo empiezo a comer menos grasas y demás, ¿aquella que tengo en la arteria como que se va? Es decir, ¿puede disminuir la obstrucción o no?
Estudio, hay algún estudio que ha demostrado que puede... Claro, hay que bajar bastante el colesterol, la verdad. Probablemente también ha ayudado por algún medicamento que baja el colesterol. Sí. Pero ya se han descrito algunos estudios que parece que disminuye un poquito la placa. Esencialmente el asunto está en que hay que hacer la prevención. Nosotros decimos cuanto antes y nunca es demasiado tarde. Es un poco las dos frases que decimos para incitar a la gente a que lo haga.
Sí, señor. Pues muchas gracias, Leandro.
Doctor Plaza, buenas noches. Gracias.
Un abrazo.
Buenas noches. Hasta otro día.
Hasta la próxima. Hasta otra. Bueno, ya hemos visto una de cal y otra de arena, que es como tiene que ser. Y en la mitad está la virtud.
En la mitad está la virtud, o como dice nuestro amigo Pepe Neto todas las noches, todas las mañanas con la receta, cuando dice, y en la mitad, y dices, está la virtud, y dice, no, en la mitad está el medio. En la mitad está el 50%.
Pues eso.
Que, no, que es que yo me he quedado tan anonadado con el chuletón del buey que a mí todo me parece bien.
Le tenemos que poner solución a esto.
Claro.
A 3 horas de Madrid lo tenemos.
Sí, señor.
Es hacer un poder un día. Como dicen en Andalucía.
Jiménez de Jamuz.
Sí. Ya te has quedado con el toque del
poder asador y el capricho.
Sí.
Gracias, Esteban.
Un abrazo. Always more of a hit at the Parkway Diner. We never knew we could want more than that out of life. Sure, Fender and Eddie would always know how to survive. Oh. Fender and Eddie was still going steady in the summer of 75 when they decided. Brenda, you know that you're much too lazy, and Eddie could never afford to live that kind of life. Oh, but there we were waving Brenda and Eddie goodbye.
Estas risas que se oyen.
Ah, sí, Leonard Cohen. ¿Qué estáis hablando de Leonard Cohen?
Hombre, mejor que este que está sonando. Este quien era el calvo, dijimos, ¿no?
El calvo.
Billy Joel y su mono.
Sí, hormonado, engordado y sin pelo de silly boy.
No tenemos nada en contra de los calvos porque yo soy socio de ellos. O sea,
eres socio, ¿no?
Pues nada, que soy un día muy interesante. Hemos tenido al Santo Padre. Es que yo he estado todo el tiempo en 13 Televisión dando pues los discursos del Papa en el Parlamento Europeo y en el Consejo.
Me entiendo la cuñita, que has trabajado hoy.
No serás tú el que vas a dar las uvas en 13 Televisión.
Lo vamos a hacer Paloma Gómez Borrero y yo. Oye, pues no estaría mal. Pues una de las cosas que voy a comentar yo en la tele.
Pues
sería chulo.
Nos harías competencia aquí, pero bueno, oye, todo se acepta.
¿Vais a estar vosotros dando
Por supuesto.
Ah, la noche. A dar la campanada.
Se supone que el ranking va a ser la noche de COPE, luego está entre Ramón y 13 Televisión. ¿Sabes? O sea que Ramón,
claro. Joder, es verdad.
Pero bueno, las pilas, venga.
Pero todavía eso queda bastante tiempo. Sí, los discursos del Papa ha sido absolutamente alucinante. Además, los temas que ha tocado el Papa, hombre, ha habido muchos medios de comunicación escritos que ahora tienen también todo el tema este de ponerle sonido a sus páginas digitales y tal, y han dicho que ha tocado muchos temas, y es verdad. Lo que pasa es que parece que el Papa no ha tenido como una estructura en lo que él ha comentado. Porque lo han tocado así, ha tocado todo esto.
Pobreza, desempleo y trabajos indignos.
Que no hay laboro, que lo unge de dignidad.
La soledad de ancianos abandonados.
Que negli anziani.
Y también de los inmigrantes que buscan un futuro.
Que el mar Mediterráneo.
No se puede tolerar que el Mediterráneo se convierta en cementerio, decía el Papa, interrumpido en 12 ocasiones por aplausos.
Claro, estos son, digamos, como los temas que ha tocado el Papa, pero el Papa lo que ha querido decir es que por encima de todo la dignidad del ser humano está amparada y está sostenida por la trascendencia. Eso es lo que ha querido decir, porque de hecho el Papa es verdad que ha ido a un foro civil, a un foro absolutamente secular y laico, pero evidentemente iba como el Santo Padre, como jefe de Estado, pero a dar ese tono moral que necesita Europa. O además el presidente del Parlamento Europeo ha dicho, necesitamos que la dignidad del ser humano y que venga el Papa a recordárnoslo, y eso que él es socialdemócrata. Ha sido muy muy interesante. Lo que pasa es que ha habido eurodiputados españoles que se han largado.
Solo los eurodiputados españoles de Izquierda Plural han abandonado en protesta su escaño. El Papa, mientras, pedía promover la dignidad de las personas, priorizar los valores humanos.
Gracias.
Y que Europa aparque las cuestiones técnicas del debate político.
Bueno, esto de que hayan abandonado...
Están en su derecho, digo, pero que, claro, que justo, o sea, con el Papa Francisco, que creo que eso, que no hay ahora mismo, si quieren llamarlo, discurso, o sea, más digno, o sea, y más cercano a la gente, o sea, vamos, no sé, es una cosa...
Que además es que hay una cosa, fijaos, yo cuando hablaba esta mañana, Benedicto XVI hablaba de una sana laicidad, que eso es muy interesante el conocerlo. O sea, es decir, decía en concreto... No es un signo de sana laicidad el rechazo a la comunidad cristiana del derecho de pronunciarse sobre problemas morales que hoy interpelan a la conciencia de todos.
Esta es la verdad.
O sea, que eso es un hecho. Y luego, no se trata de que de repente la Iglesia, la injerencia de la Iglesia en la actividad legislativa propia del Estado. No, no. O sea, esto no es que la actividad eclesiástica se meta en su franja que no tiene nada que ver, que es en el mundo del Estado, de la política. No es que el César... se ha metido, digamos, Dios en el César, ¿no? Lo que decía la famosa frase de Jesucristo, ¿no? Sino que sencillamente lo que hace es defender los grandes valores que dan sentido a la vida de la persona, y ahí habla el Santo Padre.
Valores. O sea, y además los políticos, si algo están necesitados y están demostrando que están necesitados últimamente, es de eso, de valores. O sea, que llegue alguien y se los exponga de vez en cuando, los tienda, le diga, mira, que esto hay que, ¿sabes? Uno se lo puede poner luego cuando ya esté sequito. O sea,
claro, lo que pasa es que esos valores tienen que estar sostenidos. La gente se queda con solo las ideas de lo que ha dicho del Mediterráneo, que no puede ser el lugar, el cementerio, ¿no?, del Mediterráneo. Pero que eso tiene que estar enlazado, apoyado en algo. Y por eso ha hablado de la presencia de Dios. Y él habla de Dios con toda claridad, evidentemente. Ha hablado del cuadro de Rafael, que está en el Vaticano, que es un cuadro muy bonito que todos conocemos, el de la Escuela de Atenas, que se ve a Platón señalando el cielo, Aristóteles señalando la tierra, y dice, son dos realidades, o sea, el cielo, el más allá y la tierra, que están en nexo de unión permanente y no entran en contradicción en ningún momento, ¿no? O sea, muy muy interesante. Ah, bueno, y otro, un asunto que me ha pasado que ha sido muy gracioso, porque de repente, yo estaba haciendo toda la transmisión, hemos estado 2 horas y pico.
En 13 Televisión.
Yo creo que lo he dicho, creo, ¿no? Queda claro. Sí. En 13 Televisión, que daremos las campanadas en su momento, de repente vemos como en la sede del Parlamento Europeo al Santo Padre le asalta una señora de unos 80 años. Entonces nos parecía que estaba, además, como el Parlamento Europeo parece un centro comercial, parece una señora que estaba haciendo su compra, iba con su bolsa y de repente se acerca al Papa.
Lo de la asalta es metafórico, ¿eh?
Sí, es un asalto, pero además empezó a hablar en alemán muy, muy señora mayor. Tenemos aquí el texto.
Adscriben Ivan Toine Ivan Novan Santo Padre Castelberg Goglio.
Santo Padre,
hasta aquí,
¿no?,
el texto
alemán.
Sí, muy hermoso. Entonces yo os prometo, cuando la vi, dije, esto va a ser noticia en todos los medios de comunicación. ¿Quién era esta señora que se asaltó al Papa? Además, el Papa la abrazó de una forma especial y luego no se fue de su lado en ningún momento. Iba con su bolsa de libros y patatas y iba siguiendo a todos lados. Hemos descubierto, gracias a la noche de COPE, ¿quién era esta mujer?
¿Sí?
Sí. Se llama... Elma Smith.
Es, ¿vale?, muy alemán.
Elma Smith.
Muy alemán.
¿La tenemos que conocer de algo, de aquí, de Gran Vía o algo?
Es una... Yo no sé esto... Es que es posible que la gente se entere de todo esto. La señora que le alquiló la casa a Bergoglio cuando estudiaba en Alemania en marzo de 1986 y estaba con su tesis doctoral.
O sea, que más que saltarle, realmente fue a saludarle porque se conocían.
Que le debía dinero.
Que le debía dinero.
No le dio dinero, pero efectivamente le dio pues mucha ilusión, ¿no? Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y ella, ¡Snifen! Y el que no, sí, soy Bergoglio, ¿no? Tú hablas como hablábamos con nosotros, no tienes que demostrar que eres boludamente alemana, Bueno, pues el viaje, además, tenemos que decir que no es el primero que va un papa a una institución europea de estas, porque recordemos que hace tiempo, hablamos del año 88, ya estuvo Juan Pablo II.
Juan Pablo II fue el primer papa que habló ante el Parlamento Europeo en 1988, cuando Europa todavía estaba dividida por el Muro de Berlín. En aquel entonces recordó simbólicamente que, igual que el cuerpo necesita de los dos pulmones, Europa no podía prescindir de su otra mitad. Durante el discurso, las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a intervenir. Alejaron del Parlamento al diputado europeo Ian Paisley de Irlanda del Norte por alterar el orden, gritando antiguos insultos protestantes contra el Papa.
Ese era el presidente del Parlamento en el año 88 diciendo a Ian Paisley, que empezó a decirle cosas, pues lo típico.
Ian Paisley era un personaje de abrigo, ¿eh?
Sí, sí. Era terrible. Y entonces lo que le dijo fue, por favor, que deje ya la disturbance, los problemas que usted está ocasionando al Santo Padre, que Juan Pablo II estuvo absolutamente tranquilo y muy... muy sereno. Sí. Bueno, os voy a poner una música. Tenéis que adivinar,
el examen,
evidentemente.
Este es el examen.
¿No? Llega el momento del examen.
He de decir que no vengo preparado para examen oral, pero puedo. Si me dejas que lo haga por escrito, pues en la radio, eso queda muy bien.
Vais a tener además muchas opciones porque voy a poner muchas músicas que todas hacen alusión a lo mismo. Y la primera...
¿Qué es lo que hay que adivinar? ¿El cantante, la canción, el tema? ¿Qué?
Justamente lo primero no va a ser el cantante porque solamente es la música y tenéis que adivinar qué contra es esto. Tenéis que hacerlo inmediatamente.
¿Que tenemos que adivinar qué?
¿Qué es esto? ¿Qué música es esta? ¿Qué es esto? ¿Qué o himno o canción o tema?
Vale,
por favor,
vale.
Adelante. Venga, ya tienes que estar.
Una marcha nucial.
Nacho, esto es que mosquea al principio, efectivamente.
El himno del Vaticano.
La novena sinfonía.
El himno de la alegría.
El himno de la Unión Europea.
Pues es el himno de la alegría.
¿Por qué nos hemos puesto de pie todos, por favor, más alto? ¿El himno del Vaticano?
Yo es que soy más de la alegría que de la Unión Europea.
Yo el de Miguel Ríos.
Yo el de la Leti. Aquí cada uno es de claro. Lo suyo. ¿Sabéis que esto tiene letra?
La Leti que ha estado con el Papa también hace poco.
Efectivamente. Lo que yo no sabía es que esto tenía letra. Saliendo de la Unión Europea, sí. Le han puesto una letra que dice...
Sí, sí, do, re, re, do, si, la, sol,
es
la,
Europa
si, si,
una unidad y unidad debe estar... Os lo prometo, ¿eh?
¿En serio?
Una en diversidad al auge de la paz mundial... Siempre reinen en Europa fe y justicia al compás, en la libertad
¿ves?
Del pueblo
masón, al compás.
Haya una patria más.
Si dice al compás es que es masón.
Debe serlo a veces. Tenemos más música que tenéis que adivinar, muy relacionado con lo que ha ocurrido en Europa, la Unión Europea. Vamos con la siguiente rápidamente. ¿Qué es esto? Rápido.
El himno del Liverpool.
Los secretos.
Joder, macho.
Escucha, hermano, la canción de la alegría.
No sé cómo lo has adivinado, porque esto al principio siempre distrae. ¿Qué contexto y qué momento el himno de la alegría, efectivamente, se cantó? Esto que estamos oyendo de fondo, que al principio, como digo, distrae. No sabemos qué es.
A ver. Hay una versión heavy buenísima.
¿En serio?
Sí, sin que nadie cante. Solo guitarras.
Esto parece Brian May de Queen, no es por nada, ¿eh?
Esto es Miguel Ríos, ¿no?
¿Qué? ¿Esto es de?
Miguel Ríos, ¿no?
Efectivamente, año...
1986.
Efectivamente, no. Año mucho antes...
82.
82, ¿por qué? Porque era el famoso concierto de... Rock and Ríos. Ese es... No sé dónde os pillo a vosotros, pero a mí haciendo la selectividad.
A mí me parece que sonándome los mocos.
A mí, a ti, a mí copiándote.
Yo tenía 11
años.
¿Tenías
11 años?
Claro, tú eres rabiosamente más viejo que yo.
Qué horror, tío.
Yo recuerdo que estaba copiándose, achivándote por el pinganillo las
respuestas. Estás frisando los 50, Javier, reconócelo.
Exactamente, tío.
Claro.
No pasa nada. Que vienen los 50, tengo que dar las campanadas ya, macho, porque si no...
Tienes que dar la campanada.
Tiempo más.
Se te van a pasar las uvas.
Efectivamente, estamos con este tema. Y luego, además, salió Miguel Ríos saludando a todos y diciendo, esta canción se la quiero dedicar a todos los que...
Seres humanos.
Bueno, me sale más
poco,
cubano.
Es un poco cubano.
Cubano, sí,
Miguel
¿verdad?
Ríos y Carmen Lomana. Es un poco mezcla de todo.
Hijo,
un poco mezcla de todo.
En contra de cualquier forma de totalitarismo. Que me costó aprender a decir
a
eso.
Mira,
totalitarismo.
Súbelo.
Tiene que representar como seres humanos.
¿Ve un poco cubano tiene o no, mi amor?
Que nos tiene que hacer y que nos ha hecho.
Mucho más dignos.
Mucho más dignos.
Muchas más personas.
Mucho más personas.
¿Qué es esto, tío?
En contra de cualquier forma de totalitarismo. En contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano, os canto esto y os ruego que cantéis conmigo.
Venga, va.
Qué fuerte, macho. Esto sin guiones, tío, macho. Control.
Escucha, hermano.
La ventaja es que no se ve la verruga en la radio.
Joder, ha pasado mucho tiempo, ¿eh?
Mucho, 32 años.
Pero vamos con el himno.
Selectividad hace 32 años, viejo.
Es verdad, no teníamos inglés en selectividad, macho, ni nada.
Dabais latín, en aquella época dabais latín en las clases, ¿no? Y,
en piedra
y
teníamos
muril, ¿no?
Sí.
Y te has vuelto a presentar este año y sigue sin aprobar.
Para mí es una tortura. Vamos con el himno, de verdad, por favor, la música siguiente es la maravilla. ¡Tiempo! ¿Qué es esto?
Hombre, esto es el himno de Atleti, ¿no? La Champions.
Eso es el himno de la Champions, efectivamente. En el año 1793, a la edad de 23 años, Ludwig van Beethoven conoció la obra del escritor alemán Schiller. Desde ese momento manifestó su inspiración y deseo de ponerle música. Parece que estoy...
Parece ese documental latino de estos de...
El 7 de mayo de 1824, 10 años
pero
después de la octava sinfonía... Beethoven presenta en el Teatro de Corte Imperial de Viena su novena sinfonía en re menor, Opus 125.
Tres años antes
movimiento.
De quedarse sordo.
Efectivamente, como una tapia. Por eso vamos a hacerle este homenaje escuchando su música.
Hace bastantes años. Era daltónico.
Sí, no, daltónico era Lucky Luke. Digo que una vez en Radio Nacional, hace muchos años, años 80, tuve el privilegio de escuchar a un locutor, que no sé ni quién era ni nada de nada, dijo, y ahora vamos a escuchar unas chorradicas de Beethoven.
¿Unas chorradicas de Beethoven?
Sí, escuchamos ahí los oyentes unas chorradicas de Beethoven.
¿A quién me recuerda? Tío, macho.
Ahora es cuando las chicas entran. Es que es muy bonito.
Qué bonito.
Qué bonito. Qué Vamos bonito. Ahora con una recomendación literaria, porque es un libro que me estoy leyendo. Vamos con esa música preciosa que es más de cámara.
Dinos cómo es la portada y te decimos qué libro es.
Es un libro de la editorial Impedimenta, se llama El abrigo de Proust, escrito por Lorenza Foschini. Es muy interesante porque es que habla... Esta música que estáis escuchando de fondo es la que Marcel Proust, el famoso escritor francés, escribió de En busca del tiempo perdido. Y yo me estoy leyendo, llevo desde la selectividad leyendo el libro, porque es la caña. Pero sí, cada verano intento leerme un libro.
Y lo consigues.
Entonces, pues, es que es duro, porque entre la arena de la playa... Y
claro, se pasa fatal.
Pero es apasionante.
Proust era lo que leía el escritor este francés, ¿cómo se llama? El de
Carmen Lomán. No,
el abogado del caso...
El que iba hablando por ahí...
No importa, de todas maneras, yo tengo más edad que vosotros, pero más memoria.
No, memoria sí, tengo cero.
Sí, es bueno,
la cuestión es que un abogado y un escritor...
leía Proust.
Emil Zola, por fin, ha venido. Emil Zola, para poder dormirse, leía Proust.
Ah, para poder dormirse.
Sería que decía Strauss-Kahn. Estaba yo pensando.
Pues esta música es muy bonita.
¿Qué memoria tengo, la Fernando? Que,
sí. ¿De enfermo, quieres decir? No.
¿No eres Fernando?
Yo soy también de Proust.
Es bonito.
De Proustada.
Pues de Proustada que estamos escuchando esta música es en la que se basa la sonata de la que habla...
Qué bonito, ¿no?
La sonata de Vintel, creo que era la novela, en busca del tiempo perdido. Y se inspiró en esta sonata para violín y piano de César Franck. Y aquí la escuchamos en una versión de violonchelo y piano. ¿Por qué? Porque me da la gana.
A ver.
Se nota el chelo. El chelo dicen que es el instrumento más humano, más parecido a la voz humana y a los sentimientos humanos.
¿Chelo? Sí.
Eso dicen.
El chelo y el silbato del árbitro.
Pues yo creo que con esta recomendación que
va
habla
ser
de las
muy
cosas
difícil
pequeñas,
superar
qué bonito
estos 15 minutos que hemos compartido.
Javier,
estas
las has metido porque te has equivocado. Qué bonita es.
¿A que sí? Sí. ¿A qué os gustan, niños?
Hoy ni jazz ni nada, ¿eh?
Hoy no hay jazz, tío. No,
bueno, esto
lo superaremos.
Es un poco jazz.
No lo pagues con el gato.
Mi niña, por cierto, me está esperando en casa y le gusta la música de Bach.
Mi niña es su gata.
Es mi nina.
¿Cómo se llama?
Ya sabéis, Lomana.
Lomana.
¿Y le pasa la música de Bach?
La mano por el lomo, Lomana.
Lomana, sí, la deslomo. Es así.
Deslomas a Lomana.
Le dejo sus croquetitas que le encantan.
¿Y qué haces en Navidad?
Y se las dejo siempre con una especie de esencia de flores para que se encuentre como más en su ambiente. Pero bueno, chicos, pues nada, esto es lo que os he traído y más historias la semana que viene.
Interesante.
Muy bien.
¿Vale?
Javier,
pues sí. Nada, chicos.
A descansar, ¿no?
A descansar un poquito.
Venga.
Gracias, Javier.
Abrazo.